En el mensaje anterior estudiamos en los versos del 1 al 14 el alcance de la ley, cómo obra la ley de Dios y el carácter que tiene la ley de Dios. Hablamos del alcance de la ley en tanto que la ley exige obediencia mientras el hombre vive. Pero una vez que el hombre muere en Cristo, queda libre de las exigencias de la ley. Recuerden que el apóstol Pablo hacía la comparación con la ley del marido. Mientras el marido vive, la mujer no se puede casar. Si se casa mientras el marido está viva, el marido vive, la mujer sería adúltera. Pero una vez que el marido muere, la mujer queda libre de la ley del marido. En cierto sentido, nosotros cuando morimos en Cristo, quedamos libres de las exigencias de la ley de Dios. Pero por eso digo, morimos en Cristo. Acuérdense, estamos muertos en Cristo juntamente con Él, crucificados. Pero así como estamos juntamente crucificados, si Cristo resucitó, resucitamos con Cristo también. Hablamos también sobre la obra de la ley en cuanto a cómo opera la ley de Dios, de tal forma que manifiesta el pecado con sus pasiones y deseos pecaminosos, ya que por medio de la ley, dice el apóstol Pablo, yo conocí el pecado. Si la ley no dijera ahí, no codiciarás, ¿cómo supiéramos nosotros que estamos codiciando? Pero una vez que vemos la ley de Dios, y la ley de Dios la entendemos en nuestra mente y corazón, podemos saber nosotros que estamos en contra de su voluntad. Y en ese sentido también hablamos del carácter santo de la ley de Dios. Porque Dios dio la ley para traernos esa convicción de pecado, esa convicción de muerte y separación en la que está el hombre sin Dios. Si la ley dijera ahí, no adulterarás, ¿cómo supiera yo que eso es un pecado? Pero cuando entiendo lo que es el adulterio, lo que es la fornicación, en ese momento tengo convicción de que delante de Dios estoy muerto. Como dice Efesios, ¿cómo estábamos antes sin Cristo? Muertos en nuestros delitos y pecados. La ley y su carácter santo me da esa convicción de separación y muerte en la que está el hombre sin Dios. Y por eso la ley es buena en gran manera. Entender el alcance de la ley, cómo opera la ley y su carácter santo, me ayudará a conocer mi condición pecaminosa y la batalla que libra todo creyente verdadero. Esto es importante conocerlo, por eso el Señor en su sabiduría nos dejó la carta a los romanos. Nosotros debemos saber qué es lo que sucede dentro, en el interior de nuestro hombre. Cuando hay esa batalla, porque tenemos la ley de Jehová, la convicción de nuestro pecado, pero asimismo todavía una incapacidad para cumplirla perfectamente. Cuando Pablo nos habla de la ley, nos instruye del pecado. Tomando en cuenta esto, si hablamos de la ley, tenemos que hablar del pecado. Tomando en cuenta esto, ahora nos centraremos en ver cómo se desarrolla esta lucha interna dentro del creyente, que Pablo expone tomando su propia experiencia y que viene por la convicción que trae la ley de Dios al respecto de nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando digo convicción, quiero decir que gracias a la ley de Jehová, tenemos nosotros un conocimiento de nuestra necesidad por el pecado. Esta lucha del creyente, como he denominado el mensaje de hoy, lucha del creyente a una vida santa, es donde experimentamos el engaño seductor del pecado, el desarrollo de este conflicto interno en nosotros y al final la liberación ofrecida por Dios. Vamos a pasar entonces con la primera parte de este mensaje, verso 9 de Romanos 7. Dice el apóstol Pablo, y yo, por eso es su experiencia personal que él trae, como apóstol, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. En el mensaje anterior tratamos este punto con respecto al carácter santo de la ley, pero ahora quiero enfocarlo en cuanto al engaño que causa el pecado. Amados hermanos, el apóstol dice, yo vi, sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo nos argumenta su experiencia. La convicción del pecado, el conocimiento de que estamos pecando, vino por el conocimiento interno de la ley, que sucedió en algún momento antes de nuestra conversión, o hablando de Pablo, de su conversión. Piensen esto. Pablo era un fariseo, muy radical. Yo les dije en la mañana, en el discipulado, que Pablo consintió la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Para que alguien muera apedreado, se necesitaba de testigos. Los testigos consentían la muerte y el resto los terminaba apedreando. Pablo, en su experiencia, cuando él dice, yo vivía sin ley, nos muestra que Pablo tenía solo un conocimiento superficial de la ley de Dios. Pablo era un fariseo. Yo le decía también en una ocasión anterior, nosotros no somos judíos. Usted creció culturalmente, tal vez sin conocer algo de la Biblia. Bueno, un judío no puede ser así. Desde pequeñitos son instruidos en la ley de Moisés. Piensa en Pablo, un fariseo radical. En Filipenses 3:6 dice Pablo del mismo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esa es la manera en que Pablo se calificaba a sí mismo, celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto al celo, y en cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. Es decir, Pablo no pasaba una. Una no pasaba. Usted ha escuchado de los fariseos del tiempo del Señor Jesucristo. El Señor les dijo con respecto a ellos, lo que ellos dicen que hagan, háganlo. Pero como ellos hacen, no hagan ustedes. Porque ellos hablaban de la ley, pero no la cumplían. Bueno, Pablo no era tanto un fariseo como los que condenó a Jesús. Pablo era, se consideraba a sí mismo celoso de la ley que tenía. Y estricto para cumplirla y pedir el cumplimiento de los demás. Por eso es que cuando se levantan los cristianos y aparecen los cristianos, a partir de Hechos 2, Pablo, Saulo en ese tiempo, es un perseguidor de cristianos. Incluso en ese ámbito fariseo, segunda carta a los Corintios 3:15, Pablo dice que hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios que cuando se lee en las sinagogas judías la ley de Moisés, hay un velo sobre el corazón de ellos. Es decir, pueden repetir y repetir la ley de Moisés, pero sin tener un conocimiento interno de lo que significa. Ahora, Pablo dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y morí. Decíamos la semana pasada con respecto a esto, cuando el pecado se activó por la ley, morimos al tener verdadera convicción de pecado. Ponía el ejemplo yo de este virus que se llama SIDA. ¿Se recuerda usted cuando apareció en escena el SIDA? La gente podía tener años ese virus sin saber que iba a morir. Años. Hasta el día que ellos se enteraban de que tenía un virus mortal, en ese momento había la convicción de muerte. La gente tomaba muchas decisiones ahí, ¿no? Prácticamente les quedaba pocos años de vida. Pero mientras vivían sin ese conocimiento, tranquilos, aunque tenían el virus mortal dentro de sus cuerpos. En cierta manera, Pablo vino a tener convicción de pecado por la ley. Y cuando tuvo la convicción de pecado por la ley, en ese momento dice que el pecado revivió. El pecado que ya estaba volvió a vivir y él murió. Por esa convicción de que somos pecadores, Pablo, un pecador sin esperanza, y también donde sus logros, metas y cualquier mérito humano solamente es para ser basura. Pablo mismo dijo con respecto de él en Filipenses 3, 7 al 8. ¿Cuántas cosas, dice él, eran para mí ganancia, mérito, y las he estimado como pérdida por amor de Cristo? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y escuche, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si alguien podía tener un buen currículo que mencionar, era Pablo. Sin embargo, él ahora tenía todo eso, todos esos méritos, todo lo que pudo haber logrado, como basura. Pablo expresa que la ley en su carácter santo, justo y bueno, en vez de darle vida, le dio convicción de muerte y separación, porque Dios en su ley moral imparte vida. Usted ha escuchado los 10 mandamientos allí en Éxodo 20. Por lo menos usted ve claramente, no adulterarás, no asesinarás, no matarás, etcétera, etcétera, etcétera. Uno se sorprende de ver tantos negativos ahí. Pero detrás de esos negativos hay vida para impartir. El pecado me trae muerte, pero la ley me da esa convicción de la muerte en que estoy. Piensa en esto usted. Usted está revisando unas cosas en la cocina y ve ahí, bueno, usted debería saber lo que tiene en la cocina, pero hagamos la idea de que usted es un despistado. Y ve ahí un frasco con una calavera cruzada ahí. ¿Qué le dice eso? Y tal vez hay una etiqueta que dice ahí, no tomar. Ese negativo que está ahí, detrás de ese negativo, ahí está impartiendo vida. Porque usted sabe que si lo toma, se va a morir. Mientras no lo tome, va a vivir. Piense de otra forma tal vez, ¿no? Usted está humeando por algún lugar y se encuentra con una cerca y dice ahí, cuidado, choque eléctrico, no tocar. Y usted va, detrás de ese negativo se está impartiendo vida. Típico los niños, ¿no? Cuando están en las paredes ahí los interruptores metiendo los dedos y uno va y lo alcanza a ver, ¡no! ¡Toques eso! Detrás de ese negativo, no toques, estás impartiendo vida. Ese mandamiento que está ahí, está impartiendo vida. De la misma forma, la ley moral de Dios. No adulteres, no codicies, no robes. Detrás de ese negativo, ¿qué está viendo usted? La vida que Dios quiere. Si hablamos de no tomar veneno o hablamos de no tocar algo por choque eléctrico, eso queda claro para muchos. Pero no sucede así con el pecado, porque el pecado siempre se presenta mediante una seducción o engaño. A pesar de la prohibición y a pesar de que está ese mandamiento ahí expreso, se presenta seductor. ¿Se recuerda a Eva en el jardín del Edén? Ellos tenían el mandamiento expreso. No tomen del fruto de ese árbol. ¿Por qué? En el momento que ustedes tomen de ese fruto, ¿qué va a pasar? Morirán. Sin embargo, y bueno, también estuvo ahí el tentador, ¿no? No, Dios no quiso decir eso. Mira ese fruto. Unos dicen que es una manzana, otro una pera, una papaya, una sandía. Pongan lo que ustedes quiera poner detrás de eso, esto no es una fábula, es una enseñanza muy clara de la Escritura. Muy codiciable a los ojos y para alcanzar sabiduría. Se presentó codiciable. El pecado obra de esa manera. Y por eso estamos hablando precisamente del engaño del pecado, lo seductor que se muestra el pecado. Por eso Pablo dice, entonces lo que es bueno para mí vino a ser muerte, Pablo responde a esta pregunta diciendo, no es de ninguna manera, porque una vez más, el propósito de la ley de Dios es buena, es una ley santa, buena y justa, al mostrar lo pecaminoso del pecado y la muerte y separación que causa, aunque venga seductor, aunque venga a seducirlo. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. ¿Qué usó el pecado? La ley. La ley es buena. Bueno, el pecado usa la ley para ser llamado como tal. Pero por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se va de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Es que si no hubiera ley, no hubiera pecado. Santiago lo expresa de esta forma. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da luz la muerte. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente en Santiago 1, 14 y 15. Es decir, el pecado es seductor, pero ¿seduce qué cosa? Nuestros propios malos deseos. Al igual que el apóstol, nosotros vivíamos sin ley. Cuando su palabra nos fue proclamada, llegó a nuestros oídos, a nuestra mente y corazón, el pecado nos sedujo y morimos. Pero esa muerte era necesaria para mirar la cruz y morir juntamente con Cristo. Por eso es que la ley es santa, buena y justa. ¿Cuántos testimonios usted ha escuchado de gente que pisó fondo? Yo recuerdo una vez que leí uno que me impactó, de una chica que se convirtió al Señor, que estaba en inmoralidad. Y un día despertó en el piso de un baño, ahí tirada en el piso sin ropa. Pero no porque fue violada, no, porque ella quiso esa vida. Y ahí, en esa bajeza en la que estaba, Dios le dio esa convicción de su ley. Y cuando llega a eso, amados hermanos, ¿a dónde se puede mirar si no es al Salvador de nuestras almas? ¿No se da cuenta que los méritos propios no valen? ¿Las cosas que usted puede hacer no sirven? Todavía hay algunos que piensan que pueden hacer méritos para alcanzar la salvación de Dios. Todavía no tienen esa convicción del pecado en sus almas, lo que implica también que no tienen una convicción de la ley de Dios en sus vidas. Pero cuando uno llega a ese estado y trata de levantar las manos para encontrar una salida, la única salida la encontramos en la cruz. Mira al Salvador. Esa conversión de Charles Spurgeon es muy preciosa, si tú la puedes buscar en el internet. El hombre asiste a un lugar porque la iglesia donde él iba, cuando era joven y se convirtió, estaba cerrada porque había una nevada. Y termina en una iglesia metodista, si no me equivoco, con unos pocos hermanos. Y el predicador ni siquiera había venido. Pero el hombre que estaba dando la palabra lo confronta. Y le dice a él relata su conversión: joven, qué miserable te encuentras. Y en ese momento vino esa convicción de muerte, la ley de Jehová mostrando su pecado y la salvación única que podía encontrar en la cruz del Salvador. Ese es el engaño que hace el pecado. Se vale de la ley, pero la ley es santa, buena y justa. Y esto nos lleva al segundo punto, porque ahora comienza un conflicto dentro del creyente. El verso 14 de Romanos 7 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Yo soy carnal. Cuando la palabra no fue predicada, proclamada, el pecado nos sedujo, nos engañó y morimos. Después del engaño del pecado, se hace evidente el conflicto que mora, dice Pablo, en mí. El pecado que mora en mí. Los creyentes sabemos que el problema no es con la ley de Dios. La ley es santa, buena y justa. Y no es pecaminosa. Si en algún momento alguien dice, pero la ley es pecaminosa, pues hay gente que a veces piensa así, ¿no? Se divierten adulterando. Adulterar es pecado, pero a mí me gusta. ¿Para qué está? Bueno, realmente es gente que vive todavía en la inmoralidad. Pero la ley es buena, no es mala. Pablo dice, en ninguna manera la ley es mala. Los creyentes sabemos que ahora tenemos discernimiento de lo espiritual. Tal vez en alguna ocasión usted le predicaron. Piensen esto, ¿cuántas veces le predicaron de algo y lo siguió haciendo? En algún momento llegó una convicción que estaba fuera de la voluntad de Dios. Tal vez nosotros, que hemos venido de un trasfondo muchas veces de otras iglesias, muy pronto estamos a cumplir 5 años como una iglesia bautista reformada. Y cuando entramos a un conocimiento sano de la doctrina, amados hermanos, muchas de las cosas que pensamos antes que estaban bien, luego nos tocaron el corazón porque nos dimos cuenta que estábamos yendo en un camino incorrecto. Oiga, yo nací a Cristo a los 23 años, después de un año después de que me casé. Me casé a los 22, un año después conocí al Señor y nos bautizamos. Y juntitos de la mano con mi esposa, qué bonito. Pero lejos de eso, amados hermanos, yo viví sin Dios y podía estar en la iglesia y no distinguí el pecado porque desconocía la ley de Jehová. Pero en todo ese tiempo Dios tuvo misericordia porque pude haberme quedado en ignorancia. Pero Dios me mostró su ley, nos mostró su ley, y en ese momento uno dijo, Señor, wow, o sea que hemos estado haciendo mal. Hemos estado yendo en contra de tu palabra. Y sin darnos cuenta, Señor. En el momento en que Pablo cuenta su experiencia, en esa conversión, en ese proceso en que él, por el arrepentimiento y la fe, se ve su vida, ahora existe un discernimiento de lo espiritual. Por eso dice él mismo, ya no soy carnal. Perdón, mas yo soy carnal. Estáis leyendo mal. Yo soy carnal, vendido al pecado. Así como el creyente nacido de Dios puede discernir lo espiritual de la ley, discierne también lo débil de su naturaleza vendida al pecado. Pablo, por el discernimiento que tiene ahora, puede decir, él ve sus propios miembros, su cuerpo, y dice, mas yo soy carnal, su ley es buena, Señor, pero yo soy carnal y fui vendido al pecado. ¿Cómo llega ese discernimiento? Claro, por la ley de Dios. ¿Cuándo se dio eso? En la regeneración, cuando nacemos de nuevo en el Señor. ¿Se acuerda usted la charla de Jesús y Nicodemo? Nicodemo venía, como decimos nosotros culturalmente, venía embalado. No sé, esa palabra, venía, pero él con todas para preguntarle a Jesús. Llevaba una lista de preguntas, tal vez Nicodemo. Y apenas empezó en la primera pregunta, el Señor le dice, Nicodemo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y ahí comenzó el conflicto de Nicodemo, porque era maestro de maestros, de maestros de la ley. Así Pablo puede discernir lo débil de su naturaleza vendida al pecado. Mientras más discierne la ley de Dios en los mandamientos de las Escrituras, percibe más y más su débil naturaleza que ha sido vendida al pecado. Escucha eso, por favor. Y bueno, Cristo el Señor lo dijo. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. ¿Sí te das cuenta por qué una disciplina de un verdadero creyente es la lectura de las Escrituras? Y puede decir el que se reúne en una iglesia, pero sin la iglesia no hay discernimiento de las Escrituras, ¿cómo se va a santificar, pues? Dios en su bondad, Él te salva. pero necesitas el conocimiento de su palabra para comenzar a vivir santamente en esta tierra. Recuerda, por favor, Romanos. Lo primero que Pablo hace en los primeros capítulos de Romanos es decir el pecado en que se encuentra la humanidad. Tomando en cuenta ese pecado, si eres gentil que nunca escuchaste la ley de Dios, o eres un judío que dices que sabes la ley de Dios, muerto y condenado. Luego ofrece la gracia en la obra de Cristo en la cruz, la justificación por la fe. Perfecto hasta ahí. Pero ¿qué viene después? Vivir una vida santa. El creyente que ha nacido de Dios va a aborrecer el pecado. No practica el pecado. Lo veíamos en la mañana y lo vamos a ver en la tarde en la lectura de Corintios, primera de Corintios capítulo 5, en el estudio de la carta a los Corintios que tenemos en la tarde. Aquel que ha recibido de Dios ese nuevo nacimiento, en la medida que ley se instruya en la ley de Jehová, percibe más y más su débil naturaleza. Oigan, alguien podrá decir, pastor, pero ¿cómo es eso? Cada vez más tienes la conciencia de que necesitas de Dios. Uno al principio de la vida cristiana piensa que algo lo ha hecho bien y se da cuenta que necesita de Dios. Y lo que tú pensabas que estaba bien, te das cuenta que no va de acuerdo con su palabra. Y más cuando te instruyes y ves la ley de Dios, más te das cuenta de lo débil que eres. Y estoy hablando ya en un creyente que está en ese camino de santificación. Ay, si no estás leyendo la palabra de Dios. Porque detrás de eso estás diciendo, Señor, yo puedo solo. Discernimos lo espiritual de la ley y lo carnal de nuestra humanidad gracias a la obra de regeneración que hace Dios en el creyente. Lo vimos ya en la segunda carta a los Corintios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. El natural, que no ha nacido de nuevo, no las puede entender, dice primera carta a los Corintios capítulo 2 versos 14 y 15. Porque estas cosas se han de discernir, se han de juzgar espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Viene a mi mente algo, una comparación para que ustedes puedan ver. Aquí entre los hermanos hay un hermano que maneja muy bien la mecánica. Usted lo conoce, no lo mire. Y a veces uno va queriendo saber algo porque lo encontró en YouTube. Y uno va ya perito, ¿no? Tienes que hacer esto porque yo lo vi. Y viene y coge, paz, paz, paz. Le quita ese altar donde te habías puesto porque crees que porque ya leíste algo ya eres un experto. Oye, qué cosa, ¿no? Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Alguien que no ha nacido de Dios no las puede entender. Son locura para él. Un creyente regenerado que discierne lo espiritual se encuentra ahora con un gran dilema. Pablo lo dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y aquí hay un juego de palabras que puede confundir mucho en los versos 15 al 17, 19 al 20. Léelo, porque lo que hago, verso 15 del capítulo 7, lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que muere a mí. Y mira el 19 y 20, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es algo típico del apóstol Pablo cuando él usa esa retórica, ¿no? Esa manera de escribir, que puede ser confusa, pero la verdad detrás de esto es que un creyente regenerado discierne lo espiritual y se va dando cuenta en la medida que va creciendo en la santificación que se encuentra con un gran dilema. termina haciendo lo que odia. Pablo vivió esta misma dificultad porque él deseaba hacer lo que es correcto ante Dios, pero terminaba haciendo lo que odia o aborrece. Y era para Pablo enaltecerse. Pablo, como lo decimos nosotros morochamente en ese término, él mismo se da palo. Él mismo. ¿Sabía mucho? Fariseo de fariseos. Cuando él tiene que sacar su currículo, lo saca. Fariseo de fariseos, instruido por grandes maestros. Ahí estuvo Gamaliel. Celoso de la ley. Judío de nacimiento. Todo eso después en Cristo, basura. Recibió revelaciones, amado hermano, que no se las dan a cualquiera. Era un apóstol llamado por Cristo. Ahí en segunda carta a los Corintios 12:7, él dice que él llegó hasta dónde, hasta el tercer cielo. Nosotros no pasamos del piso todavía. Pablo dice, yo llegué al tercer cielo. Y ahí en el tercer cielo, escuché, vi cosas que no se da al hombre que las escuche o las vea. Inefables. No se permite. Sin embargo, en el verso 7, él dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Con todo lo que recibió, él podía decir mucho para impactar a otro. Usted se imagina a un judío hablando de la ley de Moisés y Pablo tal vez ahí, voy a hablarles del tercer cielo. ¡Wow! Tiene que haber sido tal vez impactante. Pero Pablo recibió de parte del Señor, porque en ese camino de santificación, baja tu orgullo, baja tu orgullo. En el Señor, la santificación progresiva en el creyente implica que el creyente tome decisiones espirituales en contra de sus deseos aún pecaminosos en nuestra carne. Porque aunque hemos recibido nueva vida en Cristo, todavía esta carnecita tiene que pasar la eternidad a través de la glorificación. Así que hasta que eso suceda, estos miembros que antes eran para el pecado, ahora tienen que servir a Jehová. Eso implica santificación, matar todavía lo mundano que hay en nosotros. No se trata de coger y darte con un martillo en el dedo. Muérete, muérete carne, muérete. Porque eso ha llegado a pasar con aquellos que pensaron de una manera y se metieron ¿a dónde? A monasterios. Y ahí se flagelaban. Eso no es. Eso se llama ascetismo, si no me equivoco. Esas conductas, no. No se trata de que le des con martillo a tu dedo. O que cojas ahora, oye, no vayamos tal vez fuera de nuestro contexto cultural. Los que no conocen de Dios no hacen eso. Yo una vez vi entrar a una persona de rodillas en una iglesia cristiana, evangélica, porque le había prometido a Dios un milagro. Y yo me sentía, ¿cómo es eso? Pero claro, recién empezaba en mi vida cristiana, pero yo miraba al pastor y en ese tiempo a la pastora. A ver si algo pasaba, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo puede ser? Yo veía eso en el mundo, en la falsa religión católica, pero evangélico. Sin embargo, esa persona vino, avanzó hasta el altar y dijo, yo le había prometido esto a Dios. Matando lo mundano no es aplastarte tu carne, ni flagelarte. Matar lo mundano, el pecado que aún está en nosotros, es porque todavía nosotros tenemos deseos y pensamientos pecaminosos. El médico te dice a ti, no puede tomar azúcar. ¿Sí o no? Ya te diagnosticaron diabetes, qué penas, tienes que cuidarte. Pero ese día la hermana te invita a su casa y te muestra un sabroso manjar. ¡Qué rico! O sea, se quiere dar de cabezazo. ¿Y por qué? Si te das cuenta, tú sabes que si tomas eso, Lo próximo que te va a pasar es que te puedes morir. ¿Qué tienes que hacer? No. Comienza esa lucha. Claro, estoy hablando de algo que puede ser muy trivial, como abstenerse de alimentos, pero también puede ser algo muy complejo, como caer en una tentación mayor, adulterio, fornicación, inmoralidades sexuales y cuestiones así. El apóstol Pablo mismo, en su ministerio de predicación, se puede ver esto ahí en segunda, en primera carta a los Corintios 2, verso 1 en adelante, dice: hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse, esa palabra quiere decir decidí, tomé la decisión de no saber entre vosotros cosa alguna sino a Cristo y a este crucificado. Pablo podía argumentar cosas profundas porque era una competencia de griegos filósofos. Yo le digo competencia, sí, porque eso como que uno quiere sacar lo mejor, ¿no? Que lo admiren. Pablo dice, no, esos hermanos me van a pedir que les hable de las visiones que tuve en el tercer cielo. O hablar de cosas profundas y que tengan que ver con la filosofía, etcétera, etcétera. Pablo dice ahí, no me propuse, tomé la decisión de no saber entre vosotros otra cosa sino a Cristo y la cruz. Cristo y la cruz. Y estuve, dice en el verso 3 de primera carta a los Corintios 2, entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Podía haber cedido a la tentación de usar palabras elocuentes. Vamos a hablar del supralaxeranismo y del infralaxeranismo. ¿Y qué es eso? Ni yo mismo lo sé explicar todavía. No. El mensaje es Cristo y la cruz. Y un filósofo griego chocaba con algo tan simple y sencillo, que es por la obra del Espíritu. Pero él se propuso. Nosotros sabemos que aún los que no conocen de Dios a través de su palabra han recibido una conciencia interna que los acusa y defiende sus razonamientos. ¿Cuánto más los creyentes que por la obra de regeneración podemos discernir espiritualmente? Sí, el incrédulo tiene una conciencia, gracias a que Dios, cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, lo creó como un ser moral. ¿Cuánto más nosotros, los que hemos nacido de nuevo, podemos discernir espiritualmente y estamos demandados a la santidad y la obediencia? Estas cosas se practican, amados santos. El Señor nos ha santificado, pero nos llama a ser santos. Por eso, cuando usted está escuchando un mensaje como este, puede ser que le dé hambre, le dé sed, le dé sueño, muchas cosas. ¿Usted ha hecho esa prueba? Oiga, yo lo he hecho. Uno empieza a leer la Biblia y no pasará mucho tiempo que comienzas a distraerte. Pero cuando te pones a ver algo que te gusta, una película, oye, ¿no te da sueño? ¿Por qué somos así? ¿Y por qué entonces debes tomar decisiones? No, voy a proponerme leer la palabra del Señor. Voy a proponer tener mi culto familiar. Voy a proponer hacer un estudio personal de la Escritura. Voy a proponerme venir temprano al discipulado de la iglesia. Ah, pastor, se lo tenía guardado. Voy a proponerme venir temprano a la enseñanza. Decisión que puedes tomar. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado el discernimiento. ¿Sí ves? Y ahí está esa lucha que Pablo está diciendo. Discernimiento para hacer una cosa, pero por otro lado, oh, ya llegué tarde, ya vamos al culto nomás, cuando empiezan las canciones. Es esa lucha. Juan expresa esta verdad bíblica con claridad, ahí en el capítulo 1 de la primera carta, versos 8 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es precioso esto porque Juan me dice lo que tengo que hacer. Pues si tienes problemas para discernir lo espiritual, pero tú sabes que estás haciendo mal, ¿qué dice Juan aquí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. El que confiesa su pecado y se aparta, ese alcanza el perdón de Dios. Tú ves que estás luchando con algo que no puedes. Señor, no puedo. Pero tienes discernimiento porque estás en una iglesia, porque en esa iglesia hay hermanos maduros en la fe que pueden ayudarte. Hay un pastor que Dios ha establecido en esa iglesia. Pastor, ayúdeme. Tengo un problema grande, que es, a veces mucha gente se acerca pensando que uno es un curita, un párroco, un sacerdote. Confiesan su pecado, pero pastor, ya se lo confesé. Como que quieren que le dé la absolución, ¿no? Alguien viene con pecado de inmoralidad porque adulteró y le engañó a la esposa y hay que decirle, hermano, vas a tener que contarle eso a tu esposa. ¿Cómo? Pero si ya se lo conté a usted, ¿acaso yo soy un sacerdote? El que confiese su pecado y se aparta alcanza misericordia. Como pastor de la iglesia, ese pecado no fue contra mí, fue contra tu esposa. Juan deja claro esto, pero también deja muy claro que los que hemos nacido de Dios no practicamos el pecado. Juan lo dice, el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Así lo dice. Lo que Pablo expone en los versos 15 al 20, ese juego de palabras que hemos leído, escuche esto, porque puede llegar a pensar, no es una excusa para seguir practicando el pecado, sino una realidad en el creyente regenerado de vivir santificándose cada día de su vida, pidiéndole al Señor que le guarde de la tentación y así perseverar hasta el final. Cuidado, va a haber alguien que diga, esposa mía, te engañé, pero no fui yo, fue el pecado que mora en mí. La Biblia nos manda a santificarnos. Colosenses 3 es claro en eso. Si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Verso 2, pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Verso 5, haz morir lo terrenal que hay todavía, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, es todo eso idolatría. Verso 10, revístete del nuevo hombre creado conforme a la imagen de Dios. Verso 12, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Verso 13, soportense unos a otros y perdónense. ¿Por qué razón? Porque todos estamos en la misma camioneta. Nadie se baja de la camioneta, escuché alguna vez por ahí decir. Estamos todos ahí. Unos más, tal vez más maduros, y otros menos, pero todos con el mismo conflicto interno dentro de nosotros. Por eso Pablo dice al final, viendo todo esto, apruebo entonces que la ley es buena. Claro, porque si no fuera por la ley, ¿qué pudiéramos hacer? En el proceso de ser santos, Pablo expone que si sabemos que lo que está mal, sabemos lo que está mal, eso demuestra entonces que la ley es buena. Sí. Y él puede decir, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado en mí. Si queremos hacer lo que agrada a Dios, pero terminamos haciendo lo que odiamos y aborrecemos, debemos entender que bíblicamente no somos nosotros los que lo hacemos, sino el pecado que aún mora en nosotros. Pablo mismo expresa, yo sé que en mi carne no mora el bien. Una vez más, esto no es una excusa para seguir pecando, pues sabemos que los que han nacido de Dios ya no pueden vivir en pecado. Pablo mismo lo dice con claridad, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos vivir en el pecado? Ahí en Romanos 6:2. No es una excusa, amados hermanos. El creyente que ha pecado, escuche esto, y lo leímos en Juan, primera carta de Juan, buscará siempre confesar su falta, apartarse, restituir el daño causado. Las consecuencias de su pecado quedarán, sí, como un recordatorio de su desobediencia. Hay a veces hermanos que antes de venir a Cristo vivieron desordenadamente. Y a lo mejor en ese desorden tuvieron una mujer y tuvieron hijos. Ya en Cristo, ordenados en Cristo, ellos pueden mirar para atrás y ver la misericordia del Señor. Pero a veces eso quedará como una consecuencia, como una prueba de que lo que uno siembra cosecha. Y podrá ser como ese aguijón que Pablo también tenía en su carne, recordándole siempre que ahora dependen de Dios. Ahí en Números, por ejemplo, 5:7, dice, el culpable deberá confesar su pecado, restituir completamente el daño, más un 20% adicional, dice en la NTV, y darlo a la persona que perjudicó. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Alguien viene y viene estafando un montón de gente. Pastor, soy un estafador. Perfecto. Me arrepiento. Perfecto. Ven, entra a esta iglesia. Nada más. No sería bueno decirle, ¿a quién le debes plata? ¿A quién le robaste? Adúltero, ¿a quién dañaste? Fornicario, de esos picaflor que anda de flor en flor. ¿A quién perjudicaste? ¿A quién levantaste maldición? ¿A quién dañaste con tu lengua de víbora? Sí, está bien, estás arrepentido, pero tienes que restablecer el daño causado. Hay gente que piensa que solo viene a confesarse, que espera que ves que le diga, bueno, vamos a darte unos cuantos Padre Nuestro y unos cuantos Ave María. Tienes que restablecer el daño causado. Hablando cristianamente, bíblicamente, eso es estar arrepentido. Pensemos en David, pensemos en el apóstol Pedro, pensemos en Sansón, pensemos en Pablo mismo. Piensa en esos hombres de Dios. Conversaba con un hermano y me decía de Sansón. Claro, Sansón, desde que el hombre se enteró que tenía superpoderes, él hizo y deshizo. Los padres le decían, mira hijo, hay hermosas mujeres aquí en nuestra nación. No, yo quiero a la filistea. Y a la final se cogió con Dalila, ahí se agarró de Dalila. Ella es mi mujer, la quiero yo. Y usted conoce la historia, ¿no? Sansón, Sansón, los filisteos contra ti. Se levantó pensando que tenía fuerza, pero Dalila, la filistea, le había cortado sus cabellos, que eran un símbolo de los consagrados a Jehová. Un hombre llamado para Dios. Le sacaron los ojos. Templo grande de los filisteos como un payaso de circo. Ahí está, el de viéndolo, sin ojos y ahí atado. Pero ahí en ese momento, usted conoce la historia tal vez si la escuchó. Cuando lo llevaron al templo más grande donde estaban todos los filisteos reunidos, le pidió a un muchacho, colócame en las columnas principales del templo. Señor, por favor, escucha mi oración, déjame morir con estos que te aborrecen. Y el Señor respondió a la oración. Y usted conoce la historia. Y uno puede haber dudado de Sansón, pero cuando lee Hebreos 11, es un hombre que está en la galería de la fe. Piensa en Pablo, en David mismo. Siempre, nunca te has preguntado, Señor, ¿cómo puede ser un hombre conforme con tu corazón, pero fue un adúltero y un asesino? ¿Cómo? El Salmo 51 expresa el tormento de David. Esa lucha que hay en él como creyente. Esa lucha. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis pecados. Cuando apareció el profeta Natán y lo amonestó, Natán le dijo, Dios ha perdonado tu pecado y no te quitará la vida, porque David tenía que morir. Él ha perdonado tu falta, pero la espada no se apartará de tu casa. Su hijo Absalón quiso quitarle el trono a David, a su padre. Lo persiguió para matarlo. Se acostó con sus mujeres a la luz de todo Israel, porque lo que David hizo en lo oculto, Dios lo manifestó en público. Y cuando Absalón murió, David lloraba y decía, Señor, esto que está pasando es por mi falta y mi consecuencia, la consecuencia de mi pecado. ¿Cómo me diera a ocupar el lugar de mi hijo? Esa es la lucha que se da. Esa es la lucha que hay en el creyente por la santificación. Pablo dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahí en el verso 22. Este conflicto que caracteriza la santificación progresiva del creyente nos enseña una verdad bíblica definitiva. Yo como creyente me deleito en la ley de Dios. Pablo llega a esta conclusión. He descubierto el siguiente principio de vida, dice la NTV, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar lo que está mal en mí. Una vez más, esto no es excusa para pecar deliberadamente, y aun si llegaras a pensar de esta manera, Dios ha establecido la disciplina en su iglesia local. Como creyentes regenerados, nos deleitamos en la ley de Dios, aunque vemos una ley en nuestros miembros que se revela dentro de mi mente y que me quiere todavía llevar a la esclavitud del pecado. Es el mismo sentir de Pablo en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La pregunta ahora que es, ¿tendrá esto algún día fin? ¡Claro que sí! La santificación constante lleva a una madurez espiritual, lo que nos lleva al último punto. Los versos 24 dice el apóstol, 24 y 25, en Romanos 7. ¡Miserable de mí! Esa es la expresión que da Pablo de mí. ¡Miserable soy! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él responde, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. La santificación constante lleva a una madurez espiritual. Pablo emite este famoso y elocuente gemido, miserable de mí. Se siente como si tuviese un cuerpo en descomposición atado a sus espaldas. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo naturalmente es la vieja naturaleza todavía en corrupción. En su miseria, Pablo reconoce que es incapaz de librarse por sí mismo de esta repugnante esclavitud. Necesita la ayuda del Señor. Según la tradición, esto es interesante, ¿no? Pablo habla del cuerpo de muerte. Según la tradición romana, una tribu antigua cerca de Tarso ataba el cadáver de una víctima de homicidio a su asesino a fin de que la descomposición del cuerpo infectara lentamente al culpable hasta ocasionarle la muerte. Un suplicio terrible de una asquerosidad despiadada fuera de todo límite. Los gusanos que salían por la boca del muerto entraban poco a poco en la del condenado, llevando consigo la inmundicia y la muerte. Esta puede ser la imagen que Pablo tiene en mente. Esta tortura romana de atar personas vivas a cadáveres, a veces los metían también en algo sellado, los metían con animales muertos. Esta costumbre, esta tortura romana, es conocida como el suplicio de Mesencio. Y eso es lo que Pablo tiene en mente. Un cuerpo de muerte que se está descomponiendo. Pero Pablo dice, gracias Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo. Esta lucha entre las dos naturalezas solamente la podemos ganar por la obra de Cristo. Jesucristo cortó las ataduras que nos ataban a este cuerpo de muerte. Él curó nuestras heridas, nos lavó con su preciosa sangre y nos dio vida nueva en Cristo Jesús. Jesucristo mismo lo hizo con su muerte en la cruz. Las palabras finales de Pablo debemos tenerlas presentes en nuestra mente porque ya no somos esclavos del pecado. Él dice al final, gracias doy a Dios por Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Sin Cristo, dominados por el pecado. Ahora, gracias al Señor, tenemos el discernimiento espiritual para servir con nuestra mente a la ley de Dios. Eso es la santificación. Eso es la santificación del creyente. Dios te ha dado el discernimiento porque te ha dado la nueva vida en Cristo. Lo que antes no veías, ahora lo puedes ver. Y ves en sus mandamientos vida. Pero claro, sin Cristo no podías. No podíamos. En Cristo Jesús hemos sido libres de la ley del pecado y la muerte. Ya no tenemos sobre nosotros el cuerpo de muerte, por lo que la santificación hará de nosotros hombres maduros. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, hablando de hombres y mujeres, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el contexto, claro, está hablando Pablo a Timoteo, pero entendemos nosotros, la Escritura es la que te enseña, es la que te confronta, es la que te corrige, es la que te instruye en justicia. ¿Cuál es el fin? De que seas un hombre de Dios perfecto, es decir, maduro, preparado para toda buena obra. Efesios 4:13, ¿cuál es el fin? Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si tú puedes ver la madurez en tu vida cristiana, tú mira hacia atrás cuando recién pensabas en Cristo. ¿Cuántas cosas hacías y ahora tienes discernimiento para no hacerlas? ¿Ha terminado la santificación? No, seguimos caminando en una santificación que es progresiva. Entender el alcance, obra y carácter santo de la ley de Dios me ayudará a conocer mi condición pecaminosa y la batalla que libramos todos nosotros como creyentes en el Señor. Gracias a Cristo, al final, somos librados del cuerpo de muerte. La santificación alcanzará al final de mi vida en Cristo la madurez espiritual que requiero. ¿Acaso no dice el proverbio? Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. O Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aunque me sienta miserable, esta batalla me enseña que con la mente sirvo a la ley de Dios y con mi carne a la ley del pecado. Esto no se convierte en una excusa para pecar deliberadamente, pero como un nacido de Dios, ya no practico el pecado y sé que mis pasiones carnales, pecaminosas, mundanas todavía, serán poco a poco destruidas gracias a la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él ya lo hizo. Él ya lo hizo, mis amados hermanos. Tú solo tienes que mirar al Salvador. Él ya lo cumplió. Él resucitó. Esto terminará en nosotros. ¿Y qué nos esperará? Poder ver a nuestro Salvador, a nuestro Señor, cara a cara.